Bueno, a ver, arrancamos hoy con el Zorzal. Más adelante va a estar Mónica Farro acá en el estudio. Después va a estar Susana Mangana hablando del conflicto de Siria. O sea, un cambalache interesante el de hoy, porque ahora nos vamos a meter de lleno con la venida de Paul McCartney. Riverito, ¿cómo anda?
¿Cómo anda,
Sapo? Eduardo Rivero está con nosotros.
¿Cómo le va, Sapo?
Todo en orden, voz más que conocida para muchos oyentes de El Espectador. A ver, data básica. Del 13 al 20 de abril Somos Sonido va a estar homenajeando a los Beatles.
Exacto.
Bueno, el propio Paul quiso sumarse a los festejos, pero bueno, por motivos locativos lo mandaron finalmente
al escenario. Sí, la gente, ¿no?, de Somos Sonido lo mandó al estadio. Sí.
Perfecto, de una clase de práctica.
Exacto.
Ahí en el estadio. La actividad central de esa semana de homenaje es el seminario que va a ofrecer Riverito con la vida de los Beatles y haciendo foco en McCartney. ¿Cómo va a ser la historia?
Sí, sí, ya es algo medio clásico que yo hago, casi todos los años hago esto, de un seminario de análisis de los Beatles, de su discografía, de su circunstancia, de los múltiples aportes o de las múltiples aristas que tuvo el milagro de los Beatles, que es mucho más que una simple banda de rock. Es un milagro, un agente de cambio de una época, de un tiempo determinado que se proyecta hasta hoy. Así que el seminario es eso, es un grupo de gente que se reúne, disfruta, se entretiene. No es simplemente una reunión de fans, sino que hay un análisis bastante profundo de una cantidad de cosas musicales y extramusicales de los Beatles. El seminario es este viernes 13 y el viernes 20. Y en Somos Sonido, que es allí en Valdomir, esquina Obligado, el sábado también hay algo interesante porque es un toque de dos maestros de la música uruguaya, Jorge Galemire, que estuvo acá hace poco, yo lo escuché, y Rodrigo Vicente, que es una voz muy buena, de otra generación, haciendo cosas de los Beatles. Ellos van a estar el sábado 14 allí.
Perfecto, a ver, músico, periodista, Beatlemaníaco, confeso también.
Totalmente,
obviamente,
totalmente.
Eduardo Rivero, para presentar un poquito más al entrevistado.
Totalmente.
A ver, decías que van a ir más allá de lo estrictamente histórico, del repaso de la historia de los Beatles.
Sí.
Por ejemplo, ¿en qué terreno se meten?
Por ejemplo, yo te digo una idea que me viene a la mente, que yo lo arranco el seminario con ese tipo de cosas. Hay un término carnavalesco que es parodismo, parodistas. Hay mucha gente que odia la categoría parodista, dicho sea de paso. Los Beatles fueron como ninguna otra banda, tal vez la única banda que fue una banda parodista. Es decir, Nirvana hacía lo que hacía porque quería hacer exactamente eso. Los Stones hacen rock duro con raíces en Muddy Waters y todo eso que sabemos, porque querían hacer rock y blues con raíces de blues y de Muddy Waters. Los Beatles hacían muchas cosas buscando determinado efecto estético, es decir, se vestían con distintos ropajes, buscando ese efecto. Por ejemplo, en el disco Sgt. Pepper's está WM64, que es un vodevil de los años 20, y no porque los Beatles quisieran hacer vodevil de los años 20, sino que se disfrazaban de músicos de vodevil de los años 20 para lograr determinado efecto estético. Lo mismo en Helter Skelter del álbum Blanco, que es uno de los primeros rock realmente metaleros que hay en el planeta. Helter Skelter es una cosa increíble. Pasaba de todo un poco, y ellos conscientemente y con una especie de disfrute por la música y por la vida se iban disfrazando de determinadas cosas y parodiaban determinados géneros buscando una finalidad que iba más allá de esa parodia, que era una finalidad estética. Y eso es una de las características únicas del fenómeno de los Beatles.
Pero, a ver, esa búsqueda no fue de siempre, ¿no? Los Beatles de Hamburgo de los 60.
Sí, sí, claro. Hamburgo era una banda de rock reventado, tocando horas y horas para borrachos, prostitutas y demás. Lennon muchas veces dijo que lo mejor que ellos generaron fue el periodo de Hamburgo. También cuando le decían de Sgt. Pepper's, con toda su búsqueda y su revolución estética, etcétera, y Lennon decía, sí, pero nada se compara a Jerry Lee Lewis haciendo Hollow Lotta Shaking Going On. Lo decía Lennon, es decir, esas eran sus raíces, y por supuesto que desde esa plataforma arrancaron para luego incursionar en un montón de cosas, inventar y descubrir un montón de cosas, que no fueron solo musicales, porque esta es otra de las cosas que hay que decir. Hubo una revolución tecnológica también, hubo una revolución en la técnica de grabación a partir de pedidos muy locos que había en el estudio. Quiero que esta canción, por Tomorrow Never Knows del Revolver, quiero que esta canción suene como si la cantaran 1000 monjes parados encima del Himalaya. Entonces se inventó el ADT, que es el Automatic Double Tracking, un técnico Ken Townsend de la EMI lo inventó, y que es el efecto que hoy en día los guitarristas pisan el pedalcito y hacen el delay, uh-huh, y el flanger, y esos efectos fueron inventados en las sesiones de grabación de los Beatles. Es decir, que también pasaron esas cosas allí, no solo lo musical.
Pues se le adjudican casi todas las innovaciones a los Beatles, pero en realidad muchos de los Beatles habían visto de bandas no tan populares como eso la utilización de cierto instrumento y lo habían incorporado, ¿no? Sí. Pero y lo hacían popular. Caso de la citar, ¿no? Que sí, se decía que la habían incorporado ellos, pero en realidad los Kings no sé si ya la habían utilizado, o alguna otra banda de la vuelta, ¿no?
Puede ser, sí, puede ser. Es decir, es posible que los Kings la hayan utilizado. Esa es una cosa que se dice. Lo cierto es que con Norwegian Wood, del disco Rubber Soul, fue el citar más famoso en el rock hasta ese momento, y quedó como que el precedente es ese, ¿no? Como que arrancó allí eso, pero de pronto no fue así. Uh-huh. Pero bueno, no creo que sea tan relevante ese tema.
Y decís que la innovación parte de la abundancia de dinero que tenían para probar las horas de ensayo, uh-huh, de George Martin, o en realidad todo es mérito de los músicos.
Mira, yo creo que los Beatles tuvieron dos agentes de cambio espectaculares. Si vos escuchás las grabaciones previas a Ringo Starr, digo porque Ringo ha sido muy injustamente destratado muchas veces por crítica y público. Antes de Ringo, con el otro baterista, con Pete Best, no era para nada lo mismo, pero para nada lo mismo. Y tampoco fue lo mismo los Beatles en un estudio con un productor que no fuera George Martin. George Martin redondeó un producto, era un tipo que no venía del rock, que venía de grabar discos de comedia y que venía de grabar actores cómicos y música clásica, y que nunca había grabado un disco de rock. Y ese fue el productor ideal para que allí la cabeza se disparara hacia otras regiones que nunca antes se habían disparado, ¿no?
Uh-huh. Bueno, se separan los Beatles. Ahora estamos escuchando de Band on the Run, ¿no? Del año 73, de la carrera solista de McCartney. Mucha gente, no sé la gente que vivió en su época, uh-huh, si pensaba lo mismo, ¿no? Pero yo, por lo menos, y gente de mi generación, que siempre siguió más con más atención la carrera de los 70 de Lennon,
sí,
que la de McCartney, ¿no?
Sí, mira, yo te digo lo siguiente sobre eso. Primero, nunca ninguno de los cuatro fue solo lo que fueron los cuatro juntos, pero ni de cerca, incluyendo a Lennon, al Lennon de Imagine, o al Lennon del Double Fantasy de su último disco, con Just Like Starting Over y Woman y todos esos temas, nunca fueron lo mismo. Hay como un gran prejuicio, decir, bueno, Lennon era el vanguardista, el rocker, y McCartney era el pequeño burgués que cantaba canciones para tías viejas y abuelitas.
Algo de eso hay.
Y no, un poco hay. En el fondo no es así. En el fondo yo creo que había, si vos estudiás a fondo la relación personal que tuvieron ellos, que no digo que fuera una relación de amor y odio, era más de amor que de odio, obviamente, pero había una competencia creativa muy fuerte. Es decir, vos hiciste esta cosa rara, bueno, mirá esta que traje yo hoy, más rara que la tuya o más loca que la tuya. Y de esa competencia fue que salió como resultado lo que salió. Yo no creo que ninguno de ellos como solista, incluso Lennon, que por razones obvias tuvo una carrera más corta, hayan igualado jamás la magia que se dio en los Beatles. Los Beatles fueron durante 7 años más o menos, grabaron en estado de gracia. Allí pasaron cosas que no pueden ser explicadas solamente por la razón. Es decir, la belleza del producto y la búsqueda del producto es demasiado incomprensible simplemente para hacer una disección, como si agarras una lombriz y la pones en el portaobjeto de un microscopio, la cortás, a ver, esta es la piel, estos son los órganos internos. Podés hacer eso con la música de los Beatles. Bueno, el bajo hace esto, la primera guitarra hace esto, la batería hace esto, pero es el total lo que conmueve y lo que emociona. Aparte de que, obviamente, si nos proyectamos hacia lo del domingo, la gente también va a encontrarse con su propia vida, eso no hay duda, ¿no? Uh-huh. Yo, en primer lugar.
Ni que hablar, y muchos que andan en la vuelta. Tenés un libro que lo trajiste, que está acá, que uno de los libros que has editado,
sí,
junto con el Deco Núñez.
Con el Deco Núñez.
Que se llama Los Beatles en Uruguay, ¿no?
Sí.
Y no sé si está en plaza todavía, si se encuentra en algún lado.
Dicen,
¿no?,
que difícil, pero...
Difícil, ¿no?
Pero por algún lado debe andar.
Inimunable.
En alguna feria por ahí lo encuentran.
Pero bueno, tiene una reseña bastante extensa sobre la carrera de los Beatles en el arranque.
Tiene.
Y después se mete con las impresiones o las influencias que los Beatles dejaron en los músicos uruguayos, en varios de los más importantes músicos uruguayos, ¿no?
Sí, sí.
Y ahí te das cuenta que realmente la música lo popular uruguaya está fuerte, si dejamos de lado el canto popular, está fuertemente influenciada por los Beatles más que por ningún otro artista.
Sin duda. Por decir dos o tres nombres, es impensable la música de Jaime Ross sin la influencia de los Beatles. Él en El Hombre de la Calle, por ejemplo, en la línea de bajo, corre al estilo de Hey Bulldog de los Beatles. Algo que Jaime lo ha admitido.
¿En cuál? ¿Sí?
En El Hombre de la Calle.
El Hombre de la Calle, perfecto.
El hombre, pum, 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 pum. Va el bajo haciendo lo mismo que hace en Hey Bulldog. La influencia de los Beatles en Fernando Cabrera, ya desde la época de Baldío, cuando hacían Estás Acabado Joe, es Getting Better del Sgt. Pepper, tal cual. Chunk, 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 chunk. Ya lo creo, it's getting better all the time. Va igual. Y ojo que no es copia, es amor. Eso es amor, debe leerse de esa manera, no como un remedo, como una copia. Es eso. Y bueno, ¿y qué decir de Galemire, del propio Eduardo Mateo, que también accedió al hinduismo vía el hinduismo de George Harrison con los Beatles, ¿no?
Es casi como paradigma, capaz,
para
los músicos.
Sí, totalmente.
Post-Beatles, el meter algo de su música.
Sí,
¿no?
sí. Bueno, los Shakers, los Fatoruso de los Shakers, ni que hablar, ¿no? También.
Y en tu caso, por ejemplo, ¿qué recuerdos los primeros encuentros con los Beatles?
Los primeros encuentros, mi primer encuentro con los Beatles fue una rocola en un bar en Trinidad, que es bastante insólito decirlo. Mi viejo era de Paysandú, íbamos mucho a Paysandú, parábamos a comer en Trinidad, que es una parada bastante lógica. Y a mí me habían hablado, yo era un niño de 12 años, y cuando veo el nombre de los Beatles en la rocola le pedí una monedita. Y allí escuché I Want to Hold Your Hand, que fue mi primera canción. Hasta ese momento yo escuchaba la música lamentable del Club del Clan y cantantes argentinos por el estilo. Los Beatles cantaban diferente, tocaban los instrumentos diferente, hacían algo que era años luz de todo eso. Y yo ahí me di cuenta, parado delante de esa rocola, de varias cosas. En primer lugar, que había una música nueva, que había una verdadera revolución. No lo podía intelectualizar un niño de 12 años de esta manera como yo lo puedo analizar hoy, pero me di cuenta de eso. Y me di cuenta de algo fundamental, y es que yo había dejado instantáneamente de ser un proyecto de clon de mi padre y que pasaba a ser una persona distinta a mi viejo y su generación, lo cual era atemorizador, pero a la vez maravilloso.
Uh-huh. Mirá, nada más ni nada menos. A ver, vuelvo al tema de McCartney y de Lennon en los 70, ¿no? Con Wings, McCartney con Wings.
Sí.
Paloma, muchos lo han tildado de música paloma directamente.
Muchos discos de Wings son paloma, muchas canciones son paloma.
¿Cuáles son los puntos más flojos para vos de esa carrera de McCartney?
En la carrera de McCartney con Wings hay álbumes muy flojos. El Wings Wildlife, por ejemplo, es muy flojo. El Red Rose Speedway es muy flojo. Hay una serie de álbumes muy flojos. Siempre rescatás algo, ¿eh? Uh-huh. Atención que siempre hay una o dos cosas en esos discos flojos que vos decís, qué increíble, qué baladista, qué facilidad melódica, cómo se le ocurrió esta melodía, mirá cómo lo canta, ¿no? Y después hay grandes discos solistas de McCartney, como Flowers in the Dirt, de fines de los 80, por el año 89. A mí Flaming Pie me gusta mucho. Y después uno muy reciente, que es el Chaos and Creation in the Backyard, que es una barbaridad.
Que toca de vuelta todos los instrumentos él, ¿no?
Sí.
Como en el primer disco, en el
y
McCartney.
Que está con este productor, que fue productor de esto, sí, vos sabés más que yo.
Nigel Godrich.
Exactamente. Con este productor que le exigió a McCartney y no lo respetó, digamos. Se le paró adelante y le dijo, vas a hacer lo que yo digo, por más que seas McCartney. Y lograron un disco increíble, impresionante ese disco.
Uh-huh. Yo tengo la impresión de que muchos músicos de la camada de los 60 en los 80 resbalaron, ¿no? Le hace Dylan, escuchás cosas de Neil Young rarísimas, sí, el propio Bowie.
Sí.
McCartney para mí sale bastante bien parado, ¿no? Desarma Wings a principios de los 80, ¿no?
Sí.
Y mete el Piles of Peace, mete el Flowers in the Dark. Ayer hicimos un repaso entero del disco que grabó para la Unión Soviética.
Ah, el Chovas SSP.
Sí.
Eso es una barbaridad.
Es una barbaridad. Todo estándar de rock and roll.
De que están buenísimos.
Buenísimo,
¿no? Muchos años antes del Run Devil Run, donde también hace estándar de rock and roll.
Ahí está.
Claro. Sí,
como sí, que sí. Es un caso casi que excluyente
de
los músicos de la vieja guardia de quedar bien parados en la década del 80,
sí,
¿no?
Sí, sí, totalmente.
Y también hizo música clásica.
También.
McCartney, puede ser, ¿no?
Sí, ahí le han dado mucho palo porque ese es un ámbito muy, muy cenagoso y, bueno, su ego lo llevó a hacer eso. Dicen que está muy bien. Yo escuché levemente, no te puedo decir que profundicé mucho en las cosas, que en el oratorio y en todas esas cosas que él hizo. Uh-huh. Pero bueno, se sacó el gusto, ¿no? Es decir, él se da el gusto de pasar por esta vida y probar de todo porque tiene cómo hacerlo. Y lo hizo, pero no creo que sea su fuerte.
Señalaste algunos discos de los más flojitos. Mm. De lo mejor de McCartney, que pondrías el Flowers in the Dirt.
Por eso, Flowers in the Dirt,
el
Flaming Pie.
El McCartney. El
McCartney, el 1.
El 1.
Sí, el 2 no tanto. No. El 2 es el que tiene Coming Up y todo eso, no. El 1, donde tocó todos los instrumentos. Hay una serie de instrumentales medio tontuelos allí, medio paloma, pero está Maybe I'm Amazed, que perfectamente pudo y casi que debió estar, por ejemplo, en el Abbey Road de los Beatles.
Es una canción de los Beatles.
Es una canción de los Beatles. Hasta el solo de guitarra, los coros, te parece que estás escuchando los coros de Lennon y Harrison, la voz nasal de acento Scouse, de acento de Liverpool de Harrison, hasta te parece que la escuchás en Maybe I'm Amazed. Está Every Night, que es una balada preciosa. Junk, la versión cantada y la instrumental de Junk, que es otra balada. Es un maestro baladista. Ahora en su último disco, te recomiendo, en Kisses on the Bottom, el disco este de estándar de jazz viejos, que nada que ver con lo que hace, por ejemplo, Rod Stewart con esto, ¿no?
Uh-huh.
Él escribió dos canciones para este disco de estándar de jazz, y hay una que se llama My Valentine, que es para mí una de sus más grandes baladas de toda la vida. Y dicen que la cantaría en el estadio, porque la viene haciendo en vivo.
Mira.
Y es una maravilla de balada.
Escuchame, no te voy a preguntar por el set list, porque no quiero ver el set list que va a tocar.
Sí.
¿Vos ya lo miraste?
Sí, algo miré. Algo
miraste,
miré.
¿No?
Sí, mi amigo Javier Alfonso de Búsqueda me pasó el,
¿te pasó?
El dato.
No me está interesando ver, pero ¿tenés alguna canción que sí o sí te gustaría escuchar?
Mirá, yo no estuve en el 2010 en Buenos Aires, estuve sí en el 93, que fue la única vez que lo vi.
Uh-huh.
Podríamos hablar horas de eso, que no vamos a hacerlo ahora.
¿El 93 que estaba? ¿Qué disco estaba?
Y 93 estaba en el Off the Ground, uh-huh. Porque incluso estaba, le dio un momento estelar ahí a I Will Always Be,
sí,
Something,
claro.
A esa, Hope of Deliverance. Y y allí yo recuerdo que ojalá la hiciera de nuevo, pero aparentemente no estaría en el tracklist o en el este de ahora, que hizo una versión increíble de Penny Lane en vivo, increíble, con Paul Weeks en el teclado haciendo la trompeta que originalmente grabó Dave Mason con los Beatles, maravilloso. Hizo una versión de Paperback Writer en vivo, increíble, y creo que esas no andan ahora en el repertorio.
Uh-huh.
Me encantaría que cantara Got to Get You Into My Life del Revolver, que es uno de sus momentos más felices como autor y cantante. Y qué sé yo, hay un momento espectacular, por lo menos cuando yo lo vi, arranca con un tema de Beatles, tipo Hello Goodbye.
Estamos hablando del 93.
Sí, no, 93 arrancó con Drive My Car. Sé que en el 2010 en Buenos Aires hubo un día que arrancó con Magical Mystery Tour. Y ahora va a pasar eso, o hace alguna de esas o algo por el estilo. Después el tipo hace 4 o 5 del periodo solista. Y cuando ya te estás acostumbrando a escuchar Jet, Band on the Run, todos esos temas, y La Flota de Lira...
Uh-huh.
Te mete con el puñal a traición y canta de golpe All My Loving, y ahí, escúchame, hay que ser muy varoncito para no aflojar, te digo, ¿eh?
Bueno, esa es la otra cosa. Yo decía, va a haber mucha gente que va a largar el moco, ¿no?
Totalmente, ¿no? Pero es que eso forma parte del espectáculo. Ni que hablar. Eso, yo cuando vi Penny Lane, yo siempre lo cuento, estaba de luna de miel, nos habíamos casado con mi mujer el día antes, y fuimos a Buenos Aires de luna de miel a ver a McCartney, y cuando Penny Lane yo lloraba, y mi mujer, que dicho sea de paso no me conocía mucho a esa altura, se da vuelta y me dice, pero ¿te sentís bien? Yo nunca me sentí mejor en mi vida, lo que pasa es que, escúchame, yo iba al liceo, tenía el simple de Penny Lane en el Damaso, y ¿no? Entonces es una experiencia mucho más fuerte que un espectáculo común y corriente, llamémosle.
Uh-huh.
No solo porque el despliegue tecnológico es fabuloso, sino porque además te das de narices con esas canciones que son tu vida, ¿no?
Claro, ahí lo emotivo pesa mucho, ¿no?
Claro.
Igual, yo por un momento decía, bueno, capaz que hasta es un karaoke por momentos. Pues, o sea, hay recitales que son como karaoke,
sí,
¿no?
Sí,
donde
sí.
Lo musical, la novedad musical, la zapada de músico no sí. Son lo principal, ¿no?
Sí, puede ser.
En el buen sentido de la palabra,
no,
karaoke.
Por momentos,
¿no?
Está bueno que el karaoke haga cantar a todo el estadio, por ejemplo, All My Loving, todos juntos. Close your eyes and I'll kiss you. Divino. Pero por momentos, cuando vienen determinadas baladas y determinadas cosas, es al revés, se hace un silencio sepulcral, porque también la gente entiende que eso forma parte de la cosa.
Es como una misa.
Exactamente, ahí viene el aspecto místico de tenerlo a Paul McCartney delante tuyo a pocos metros, que es algo increíble. Uh-huh. Momento en que el tipo sale, para un tipito como yo, que se pasó la vida con esto, que estuvo 2 años acá en El Espectador hablando de esto mismo todas las noches, es muy especial el momento en que sale McCartney con su bajo Hofner modelo violín en la mano. Es algo, un ícono de la historia de la música del siglo XX.
Es Hofner que lo dejó de lado durante un tiempo, ¿no? Y tengo entendido que Elvis Costello, en el Flowers in the Dirt,
le dice,
tráetelo de vuelta.
Sí, porque hubo un periodo a partir de Sgt. Pepper's por allí, empezó a usar un bajo Rickenbacker grandote, que obviamente tenía otros sonidos, otras cosas. Ahora, yo no sé si es el mismo Hofner, él jura que es el mismo, debe tener más de uno, obviamente, pero...
Está muy buen estado.
Está muy buen estado y obviamente tienen un técnico para cada instrumento y todo esto a este nivel, y se suena todo, es maravilloso. Uh-huh. Otra cosa que a mí me impactó de verlo en persona, y que por ahí a quien no lo haya visto y lo va a ver el domingo, es lo que es el tipo como intérprete en escena, lo que es como guitarrista, como guitarra eléctrica solista. No solo como bajista, lo bien que toca, y lo bien que toca teclado. Cuando lo ves en vivo te das cuenta lo bien que toca teclado. Es decir, es un músico muy completo y un cantante impresionante, una cosa demencial.
Conserva, ¿no?
Y conserva. Sí. Yo he visto estas cosas que andan en internet, que ahora la internet es, como antes decían, ¿de qué era? El SOIP, en la época que existía el SOIP en Uruguay, que decían ente testigo. Bueno, internet es un ente testigo, vos ahí ves qué es lo que está pasando. Y están estas grabaciones hechas con celulares en los toques de ahora, de marzo, en no sé dónde, en Suiza, o del año pasado en México, por ejemplo.
Está
enterito el tipo. Y aparte la banda que tiene lo rejuvenece, porque es una, para mí, su mejor banda solista.
¿Quiénes están?
Y bueno, está Ávila Boriel Jr. en la batería, el gordo grandote. Rusty Anderson es el morocho que toca guitarra, y después está el rubio que toca guitarra. El rubio
¿lo acompañan hace tiempo o vienen de...
Y hace como 10 años. Brian Ray es el otro guitarrista, y el único que se mantiene desde la banda previa, que fue la que yo vi en Buenos Aires, es Paul Weekends en tecla, que es algo impresionante, terrible músico. Así que bueno,
ahí vamos a estar todos entonces, ¿no?
Supongo.
Bueno, todos no, yo voy a estar por ahí. ¿También te costó conseguir entrada?
No, ojalá me hubieras conseguido a tiempo, porque tuve que conseguir por vías... Bueno, acá pasó de todo, con las entradas todo.
A ver, alguien por acá dice, ¿quién habla? Que llegué recién hace unos 10 minutos y no han dicho el nombre entrevistado. ¿Es Carbone? No es Carbone.
No.
Es Eduardo Rivero.
Yo lo conozco a Carbone hace muchos años. Lo puse incluso en una nota en Brecha, que hace 40 años que lo conozco personalmente a Carbone. Y no dudo de su buena fe y demás, pero han pasado muchos misterios con entradas. Se dijo en un principio que no iba a haber ningún compromiso previo. Incluso lo dijo justamente... En la entrevista que le hizo Emiliano Cotelo aquí y que está en espectador.com, él dice, compromisos previos, ninguno, y bueno, hubo muchos compromisos previos. Y a mí no me parece bien que se haya hecho madrugar a medio Montevideo o a medio Uruguay, que a la gente se haya comido horas y horas de cola cuando se sabía previamente que solo los primeros 3 o 4 iban a conseguir entradas, que fue lo que pasó. Bien. Y yo lo vi porque yo estuve en una de esas colas.
Carbone, yo me acuerdo cuando vinieron los Rolling Stones por primera vez a Argentina, que fue también el que trajo la noticia, ¿no? O sea, dijo, tocan los Rolling Stones en Buenos Aires.
Se corrió esa bola.
No, se corrió la bola que tocaba Montevideo. Pero él anunció...
Me acuerdo cómo lo gastaron a Sobral.
A Sobral.
Sí, yo me acuerdo. Pobre Gonzalo, me acuerdo.
Puso hasta precio Sobral.
Sí, hubo toda una movida ahí con eso. Y bueno, Ojalá vinieran los Stones, porque es el otro espectáculo que podría generar esta suerte de euforia que ha generado McCartney.
Hoy salió en la noticia, Ron Wood anunció, uno de los guitarristas de la banda, que entra en estudio en este mes a grabar disco.
¿Disco original?
Van a grabar disco original y salen de gira el año que viene.
Buenísimo, buenísimo.
Así que bueno, seguro van a estar en Argentina, ¿no?
Eso es lo que nos falta, Los Stones acá en Uruguay estaría buenísimo, porque yo amo a los Stones también. A pesar de que muchos fanáticos de Beatles me dicen, que ibas a amar a los Stones. No, amo a los Stones, me encantan.
Y no hay peleas en ese sentido.
Pero aparte son re amigos, aparte grabaron juntos. Jagger y Richards cantaron coros en temas de los Beatles y Lennon y McCartney cantaron coros en We Love You de los Stones. Es decir, nada que ver, eso es una falsa oposición que no existió nunca.
Bueno, a ver, mensaje rapidito para despedirte.
¿No? Divino, dale.
Porque quedó también planteada una pregunta que te la voy a hacer ahora. Si Gardel quería dejar la duda de su origen, está bien. A mí me gusta cómo cantaban. Hay un montón de uruguayos que hace unos años se fueron del país, putean, dice este oyente, ¿no? Y para Eduardo Rivero, ¿De dónde
es Gardel?
¿De dónde es Gardel?
Gardel en vida. Yo creo que era uruguayo, no por la historia del coronel Escayola y Tacuarembó, que puede ser o puede no ser. Yo no estuve ahí, no sé si el coronel Escayola se pasaba al cuarto de la cuñada de noche y todas esas cosas que dicen. Yo creo que sí era, porque en vida, dos cosas. Toda la documentación que usó, sacada cuando, por ejemplo, en el año 23 buscó radicarse en la Argentina y se presentó como uruguayo nacido en Tacuarembó. Toda la documentación de pasaportes, permisos de trabajo en Francia, etcétera, 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 compra-venta de inmuebles y demás, en todas, e incluso el pasaporte que llevaba en el bolsillo cuando se cayó el avión, cuando el choque de aviones en la pista de Medellín, todos dicen uruguayo de Tacuarembó. Y lo otro, porque él en vida, en entrevistas periodísticas, en el año 33 estuvo por última vez en Uruguay, en todas las entrevistas que lo apuraron, por ejemplo, en una famosa entrevista del Telégrafo de Paysandú en el año 33, le dijeron, ¿usted dónde nació? Dije, no, pibe, yo soy rioplatense como el tango. No, pero el público quiere saber. Bueno, ya que insistís, uruguayo de Tacuarembó. Y nadie lo desmintió. Uh-huh. Muerto Gardel, apareció un testamento y al apoderado le interesaba que determinadas cosas y ahí se empezó con la otra leyenda. Eso es lo que yo pienso. Me parece increíble que si tenía que decir que era uruguayo, ¿por qué no dijo que era de Montevideo? ¿Por qué dijo de Tacuarembó? Y probablemente porque fuera la verdad.
Impecable. Unos mensajes más. Arreglen las cámaras, solo se ve al anfibio Batracio. Bueno, no se pudo ver a Riverito.
Menos mal.
Por favor, repetir lugar y dirección. A ver, del 13 al 20 de abril en Somos Sonidos, homenaje a los Beatles. Viernes 13 y viernes 20 de abril, sí. 19:30 horas, seminario a cargo de Eduardo Rivera, ¿no?
El 14, el toque de Galemire y Rodrigo Vicente. Y atención, los que quieren ir al seminario de este viernes y del otro, y pasarlo bien y divertirse y emocionarse y todo eso, el teléfono para informes e inscripciones es el 2-709-7214, 2-709-7214.
Impecable. Somosonido.com.uy, si no pueden visitar.
Claro, por supuesto, en la página también.
A ver, Leonardo dice, la rocola del Bar Beiruti de
Beiruti.
Trinidad.
El Bar Beiruti de Trinidad, exactamente.
¿Qué recuerdo? Dicen por acá. Ricardo Casas dice, ese tipo sí que vale, tráiganlo de vuelta. Bueno, por favor, repetir la dirección. Ya lo repetimos, nadie puede hacer un programa con Gale, Jaime, Lofato, Lombardo, ¿no estaría bueno? Bueno, de a poquito lo vamos trayendo, ¿no? Ya estuvo Jaime, estuvo
el Gale.
Gale Mire, nos falta Pitufo Lombardo y Hugo Fatoruso. Y Osvaldo también. Sapo, los 80 fueron una cagada. Bueno, es relativo, pero comparto en parte. ¿Qué ha sido de Ringo? Gracias, Lilian. Ringo estuvo el año pasado tocando en Buenos Aires.
¿No? Ringo acaba de sacar un disco ahora que se llama Ringo 2012, que está mucho más rockero de lo que uno podría esperarse y que está bárbaro, dicho sea de paso.
Mirá, qué bueno escucharte, Rivero, te perdí desde septiembre FM. La voz más apasionada y amable sobre los Beatles. Saludos a Eduardo, lo escuchaba cuando estaba en el Sodre en los 90, Rafa de Durán.
¿Sabes una cosa? Estos son los mensajes que hacen que uno se vaya con el pecho hinchado de satisfacción.
Bueno, impecable. Y la última, tengo dos oro premium de 5.000 y ya no puedo ir, las traspaso 5.000 para no perder lo que gaste. Fila 11, asientos 3 y 4, gracias.
Mirá.
Atenti con esto. Se va la última. Las VIP están divinas, las de 5.000. Estás enfrente, ¿no? Adelante de Mangrullo, lo tenés a McCartney al toque. Bueno, Rivero, muchas gracias.
Sapo, un gusto. Soy oyente, así que me encanta que en mi programa preferido me inviten, también me parece maravilloso.
Vamos arriba.
Es hora de las noticias, es hora de...